Tiempo de la mañana de Cope Rivera para hablar de muchísimas cosas con la concejal Erika Navarro, a la cual tenemos al otro lado del teléfono. Erika, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
La verdad que te decía en micrófono cerrado, pero que ya dan juego tus concejalías, ¿eh?
Sí, la verdad que últimamente doy bastantes entrevistas radiofónicas con los talleres y cositas que estamos haciendo.
Efectivamente, además de la salud, que también te preguntaré dentro de un ratito. Pero la verdad que ayer cuando vi el cartel me pareció unos talleres muy interesantes los que habéis formado desde juventud, con el título Entendiendo a mi hijo, mi hija adolescente. Yo creo que es una etapa de la vida un tanto convulsa, que da cierto temor y pavor a los papás y a las mamás, con lo cual con estos talleres intentáis acercar ese mundo de la adolescencia para comprenderla un poquito mejor, ¿no?
Exacto. Yo creo que no hay que tener miedo a esta etapa, y tampoco hay que tener miedo por parte de los padres a reconocer que estamos ante una etapa que no conocemos. O sea, nadie nos ha enseñado a ser padres y no pasa nada porque nos formemos en ser padres, ¿no? Ajá. Y más en esta etapa, que como todos sabemos, no es la más tranquila del mundo, ¿no? Entonces, pues hemos considerado idóneo desde la concejalía lanzar unos talleres en que los padres podamos recibir, y me incluyo, unos consejos de cómo afrontar estas etapas y unas dinámicas de cómo trabajar con nuestros hijos.
Uh-huh. La verdad que vais a abordar muchísimos temas, desde, por ejemplo, apuestas online y otras adicciones en relación al uso del móvil, porque ellos en lo tecnológico nos llevan mucha ventaja y a veces desconocemos lo que hacen, ¿no?
Exacto, yo creo que es otra generación, hay otro tipo de ocio, otro tipo de actividades y pues nos pilla un poco desfasados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y tenemos un poco ese miedo de no saber cómo afrontarlo. Es normal que jueguen a esto, no es normal que hagan esto, dejamos que hagan esto, no lo dejamos, esto se puede ocasionar un problema. Entonces lo que intentamos es pues que podamos resolver todas esas dudas que tenemos en nuestras cabezas.
Eso será el día 10 de septiembre.
Se ha pasado mañana,
efectivamente. Luego también, será ese taller online con un tema, pues eso, de candente actualidad y donde sobre todo el tema de las apuestas y otras adicciones nos preocupa muchísimo porque hay muchos casos y conocemos de casos donde se han vivido pequeñas tragedias familiares, ¿no?
Exacto, es por desgracia un problema que estamos viendo que existe en la adolescencia, incluso igual infancia tardía, por decirlo de alguna manera. Es algo que tienen muy accesible hoy en día y que nos cuesta controlar a los padres. No podemos estar encima de ellos las 24 horas, entonces igual se llega tarde a saber que están enganchados, por decirlo de alguna manera, a este tipo de cosas. Entonces yo creo que nos va a venir muy bien este taller online. Encima, ¿no? Al ser online nos podemos engancharnos en el Instagram de Juventud en cualquier momento. Ajá. Y podemos seguirlo, no es necesario que sea presencial con un límite de personas, sino que damos acceso a todo el que quiera.
Ajá. Luego ya en talleres presenciales, el 24 de septiembre vamos a ir caminando hacia la adolescencia, con la ponente que será Necania Hierve, que es psicóloga, donde me imagino que, bueno, será importante caminar con ellos, acompañarles, pero también dejarles ser adolescentes como lo fuimos nosotros en su momento, ¿no?
Claro, a ver, nuestros hijos necesitan límites, por supuesto, pero también esos límites hay que consensuarlos con ellos, hay que saber explicarles y que ellos mismos nos expliquen también sus sentimientos. Entonces, yo creo que nos den unas claves de cómo afrontarlo, que nos recuerden lo que era la adolescencia, porque al final, como todo en esta vida, hay cosas que se quedan en el olvido, ¿no? Que todos hemos pasado por ellas. También nuestra adolescencia no era igual que la de ellos, desde lógicamente.
Eso es, nuestra adolescencia a veces consistía en un paquete de pipas en el paseo invierno, charlando, sí. Por lo menos la mía, que soy mayor que tú, charlando con los amigos hasta altas horas, desde luego que sí. No había tantas ofertas como puede haber hoy en día. También reforzando la autoestima en la adolescencia, también con Necania Hierve, psicóloga, a partir del 1 de octubre, porque muchas veces en tiempos de cambio y todas esas cosas, las hormonas revolucionadas, uno no se halla, uno no se encuentra y a veces también en esos caminos hay también mucha crueldad, ¿no?
Exacto, y además yo creo que los adolescentes han sido igual los grandes olvidados del confinamiento. Recordemos que no ha tenido que ser nada fácil para ellos verse encerrado en casa con sus padres, aislados de su núcleo principal, que para ellos es su cuadrilla de amigos. Y yo creo que tener unas pautas de cómo entenderles bien, de no entrar en un conflicto con nuestros hijos, ¿sí? Y de hacerles reforzar la autoestima, como bien dice el taller, ¿no? Para que puedan afrontar los retos o conflictos que ellos mismos puedan tener en su entorno.
Desde luego que sí, ¿eh? Luego, a partir del 15 de octubre, atención, ese momento de ya sale, ya bebe, ya fuma.
Exacto, yo creo que es algo que a todos los padres nos da pánico, pensamos que nunca va a llegar, y yo creo que define muy bien la situación en la que te pueden deber decir de, Dios mío, acabo de descubrir que fuma, que bebe, que le acabo de encontrar un paquete de tabaco, que huele a tabaco, que es el momento crítico para cualquier padre, cómo afrontarlo, ¿no? Cómo, hacia dónde tenemos que ir, cómo nos pueden orientar. Uh-huh. A cómo actuar.
Uh-huh. Yo tenía una amiga que dice, he dejado de ser madre para ser una cuenta baldosas. Digo, ¿por qué dices eso? Porque ya como sale por la noche, estoy esperando a que llegue y no hago más que contar baldosas, ¿eh?
Yo creo que entenderemos a nuestros padres cuando llegábamos a las 3 de la mañana y estaban despiertos, ¿no? Pues ahora pasamos nosotros a ser los que estamos despiertos.
Y con lo cual, bueno, a veces se pierde el sueño, a ver cómo viene, esas primeras salidas, sí. Esas inquietudes, que la verdad que son normales, pero que habrá que llevarlas también con cierta normalidad y dejar que cada uno se forme como persona, ¿eh?
Exacto.
Y luego también, para finalizar, me parece importante la de comunicación en positivo, ¿eh? No reñir todo el día, todo el santo día por las mismas cosas, por las mismas causas, sino intentar de entender, de empatizar y de acercar las dos posturas, la del adolescente con la del adulto, ¿no?
Exacto. Los adolescentes yo creo que necesitan más atención nuestra y menos juicios de valor, ¿no? Es muy importante tener una buena comunicación con ellos para no perder esa relación que tenemos con ellos. Es muy importante que tengamos una relación en la que ellos nos cuenten lo que les está pasando.
Desde luego que
no
sí.
Nos lo oculten.
Uh-huh. Aunque siempre teniendo en cuenta lo que me dijo una vez el juez Calatayud, este juez famoso que hay de tantas sentencias de sobre chicos jóvenes, que nunca se olviden que los padres son padres, no colegas ni amigos, ¿eh?
Exacto, o sea, marcando unos límites. Uh-huh. Porque yo creo que es muy importante marcar esos límites y entender que la figura del padre es el padre, no es tu colega, no es tu amigo, tus colegas son otros, pero que si tienen un problema somos los primeros a los que nos lo tienen que comunicar. Uh-huh. Y ahí es lo de comunicación en positivo, y que no se van a encontrar una bronca. Uh-huh. Sino que va a haber comprensión por nuestra parte.
Efectivamente, generar ese círculo de confianza, ¿eh? Que siempre. Exacto. Es importante, porque la verdad que a veces es admirable cómo padres consiguen ese círculo de confianza, hijos e hijas que lo cuentan absolutamente todo con una normalidad, ¿eh? Tremenda. Sí. Y encuentran esa respuesta positiva, ¿no? Y ese diálogo y es cosa de agradecer.
¿Eh? Yo creo que por parte de los padres tenemos que ser conscientes que hay que trabajar en adquirir conocimientos para afrontar esta etapa de la vida, la adolescencia, y que no nos dé vergüenza decirlo, ¿no? Que hoy es que está bien formarnos y acudir a estos talleres, porque nadie ha nacido aprendido y es una nueva faceta a la que nos enfrentamos. Uh-huh. Y hoy es, pues, vamos a estos talleres, nos dan unos consejos y vamos a intentar desarrollarlos para conseguir ser unos buenos padres adolescentes. Ellos serán unos buenos adolescentes, pero nosotros tenemos que ser unos buenos padres.
Efectivamente. Aunque todos nos acordamos de esas razones poderosas que esgrimían los padres cuando éramos adolescentes, de ¿por qué? Porque lo digo yo.
Hombre, de vez en cuando eso sale, ¿no? Es inevitable. Sí. Que te salga.
Bueno, unos cursos, tanto ese taller online, apuestas online y otras adicciones en relación a un sol móvil, dirigidos a papás y a mamás, ¿qué es lo que tienen que hacer si quieren asistir, Erika?
Pues llamando a Centro Cívico Rúa, que es donde está la sede de Juventud actualmente, y si no, a través del correo electrónico en juventud@tudela.es. Uh-huh. He de decir que, pues, por la situación que estamos teniendo, ¿no?, de reducción de aforos y tal, tampoco va a haber excesivas plazas, más o menos unas 20. Entonces, pues, que los que estén interesados, que se den prisa en apuntarse. Luego también son talleres que yo creo que perderían mucho el formato si los abriéramos a mucha gente, ¿no? Pues para que sean más dinámicos, se pueda trabajar mejor, es mejor que sean pequeños grupos.
Uh-huh. Y si tiene mucho éxito,
unos 20.
Eso es, y si tiene mucho éxito, pues a repetirlos, ¿eh? En
habrá que
ocasiones.
Repetirlos, desde luego.
Efectivamente. Bueno, como decíamos, los ponentes, Nerea Zubeldia, trabajadora social, el día 10, caminando hacia la adolescencia, Nekane Ayerbe, psicóloga, reforzando la autoestima en la adolescencia, también Nekane Ayerbe, psicóloga. Uh-huh. Ya sale, ya bebe, ya fuma, con Idoia Rodríguez, también psicóloga, y comunicación en positivo con Aranzazu Gómez, pedagoga, ¿eh? Todos los las presenciales de 7 a 8 y media de la tarde, ¿verdad?
En el Centro Cívico Rúa, exactamente.
Efectivamente. Recordamos que es entrada gratuita, previa inscripción en 948-198007 o en tudela@fundacion-ilundain.com, porque vais un poquito de la mano con ellos, ¿no?
Sí, los organizamos con Fundación Ilundain, ellos son los ponentes.
Uh-huh, perfecto. Bueno, aprovechando que también eres concejal de salud del Ayuntamiento de Tudela.
Sí.
¿Cómo está la cosa, Erika?
Pues bueno, yo creo que los números que se están dando son los que son, ¿no? Como sabemos, se están dando casos positivos. A ver, dentro de lo que era un poco lo esperado, porque a raíz del brote de UVSA todos sabíamos que habría una ramificación de mayor positivos en los entornos familiares, de estas personas. Ajá. Y bueno, pues tensa calma, ¿no? O sea, recalcando una vez más que por favor las medidas de seguridad que las cumplamos, que seamos conscientes, o sea, que la mascarilla no es una tontería, no sé, yo me da la sensación a veces de que de tanto decirlo la gente piensa que...
Sí, que ya queda como una especie de latiguillo que decimos todos, ¿eh? La mascarilla.
Y que no, que de verdad que es lo que conseguimos parar, o sea, es que es tan fácil como has estado con un positivo, pero has mantenido distancia de seguridad, te has puesto la mascarilla continuamente, la respuesta es sí, uh-huh. Vale, no es contacto estrecho, o sea, uh-huh. Para que nos demos cuenta de lo importante que es.
Eso es. Yo ayer me descargué el radar COVID, ¿eh? Sí, que es importante lo que lo tengamos absolutamente, cuantas más personas mejor, ¿verdad?
Sí, exacto, o sea, yo creo que es una manera de ayudar. A ver, aquí todo lo que se puede hacer por intentar ayudar, pues bienvenido sea, desde luego. Y una herramienta que se nos ha dado es la del radar COVID. Nos cuesta poco, tenemos 20.000 aplicaciones de retoques fotográficos, de cosas, de vídeos. El móvil, vamos a bajarnos esta aplicación.
Que es importante, efectivamente, ¿eh? Para tener controlado todo lo que sea posible. ¿Qué os decís entre compañeros ahí en el Hospital Reina Sofía?
Pues bueno, yo creo que se nos está sumando un poco... quiero hacer un poquito de reivindicación. Ajá. El tema de en abril, es verdad que la urgencia se colapsaba de COVID, pero es que ahora tenemos COVID y no COVID. Ajá. Y seguimos teniendo gente que acude con ciertas cosas a urgencias que igual no sería necesario acudir. Esa conciencia o miedo que hubo en abril de no acudir, ahora se ha perdido un poco.
Ajá.
Entonces, pues igual intentar no acudir por ciertas cosas a urgencias, porque realmente los compañeros de urgencias están viviendo una situación de mucho trabajo.
De mucho trabajo, mucho estrés y de muchas distintas cosas, efectivamente.
Sí, y luego recalcar la importancia del aislamiento. O sea, ah. De verdad, o sea, si te aíslan porque has tenido contacto estrecho con un positivo, por favor, cumplir ese aislamiento.
Es lo que le preocupaba el otro día, sobre todo al alcalde Alejandro Toquero, que decía que bueno, que había mucha gente o había gente que se estaba saltando las cuarentenas, sí, a la torera, ¿no?
Sí, o sea, a ver, en el momento, yo puedo entender que si tú no sabes que tienes COVID, pues claro, si no lo sabes, pues uh-huh. Tú haces tu vida, tú sí, vas sí. A tu trabajo, y uh-huh. Pero en el momento que te dicen que te aísles, aíslate, uh-huh. De verdad. O sea, sabemos que son 10 días y o 14 días y que son muy duros. El propio alcalde Alejandro lo contó hace poco, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Uh-huh. Que te sientes muy aislado, quedándote allí, muy solo. Pero que es completamente necesario, uh-huh. Y que está en manos de todos. O sea, la imagen de ayer mismo, ¿no? En la playa en San Sebastián, de una persona haciendo surf cuando estaba, tenía que estar aislada porque tenía coronavirus.
Efectivamente.
Que eso es... Es demoledor, es que eso no se debería permitir, es que es, no me
entra en la cabeza. Eso es que debería ir acompañado hasta con pena de cárcel, o sea, lo
sí,
mismo.
Sí, o sea, que alguien sea consciente de que es positivo y aún así prefiera salir a la calle, uh-huh. Es que me parece increíble.
La verdad que sí, esa falta de empatía, de solidaridad, de no amor hacia el prójimo ni hacia uno mismo, ¿eh? La verdad que se lo tiene que hacer mirar toda esa gente que actúa de esa manera, desde luego que sí. Bueno, el tema de la UBI, ¿cómo está?
Pues bueno, ahí estamos esperando. Como sabéis, al final, tras una petición nuestra que reivindicamos, hay ahora mismo UCI COVID, uh-huh. En el hospital. Se dieron 3 camas UCI COVID y esperando que terminen las obras de la actual UCI para uh-huh. Habilitar más camas. Y ayer entró en funcionamiento la segunda UBI móvil, una reivindicación y que llevábamos en programa electoral nosotros. Por lo cual, bueno, a mí me sigue faltando igual la UBI, la ambulancia COVID, uh-huh. Me sigue faltando que existiera esa ambulancia, pero bueno, por lo menos se van cumpliendo alguna reivindicación nuestra.
Que no es poco, pero en estos casos, bueno, yo creo que esas reivindicaciones hay que cumplirlas o hay que otorgarlas al instante, y sí. No esperar mucho tiempo más. Ahora están diciendo de las vacunas a final de año, ya veremos. Que venga en forma de esperanza, ¿no? Este año 2020, por lo menos, que nos deje algo bueno.
Exacto, que acabemos bien el año, por lo menos.
Efectivamente.
¿No? Y podamos olvidarnos de este año.
Eso es, comiéndonos las 12 uvas, pidiendo salud, salud, salud y salud.
Salud, salud. Yo creo que va a ser lo que más vamos a pedir, porque nos hemos dado cuenta de lo realmente importante.
Efectivamente. Luego, lo otro ya, si no hay salud, no hay nada más.
Exacto.
No hay absolutamente nada más. Bueno, volviendo un poquito a juventud, creo que un otoño caliente con muchas cosas que vais a preparar, sí. ¿No?
La verdad que iréis conociendo poco a poco. Hemos preparado, yo creo, una programación muy atractiva de cursos, de formación, de, por ejemplo, búsqueda de empleo, que saldrá a finales de esta semana, talleres para ayudar a encontrar un trabajo, formaciones alternativas, que yo creo que hay un par que no puedo decir mucho, pero que van a ser muy bien acogidas por la juventud de Tudela, que encima van relacionadas con esa encuesta de juventud que hicimos, y con los resultados que obtuvimos hemos decidido sacar un par de cursos que yo creo que van a tener muy buena acogida.
Hay que mirar a los jóvenes, que son nuestro proyecto de futuro, ¿no?
Exacto, es nuestro futuro. Y hay que cuidarles, hay que darles lo que ellos quieran y más cuando es formación, por supuesto, o sea, formarse en nuevas tecnologías, cosas novedosas, pues hay que hacerlo.
A veces criminalizamos demasiado a los jóvenes, Erika, ¿tú qué crees?
Yo creo que sí, y sobre todo con el tema COVID se está criminalizando mucho a los jóvenes. No todos los jóvenes son iguales. Como he dicho antes, tampoco se han acordado lo que ha sido para un joven el confinamiento, para un joven terminar sus estudios de manera online, que educación no estaba preparada, la gente no estaba preparada y tenemos que ser conscientes, preparar una EBAU o selectividad como era en mi época, ¿no? De manera online, lo que implica eso. O sea, también hay que ponerse un poco en la piel de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿que hay jóvenes que no cumplen? Pues por supuesto, soy la primera que lo veo, y soy consciente de ello. Pero tampoco vamos a criminalizar a todo el sector de la juventud.
Desde luego.
Porque es verdad que hay un sector de la juventud, tenemos un sector de voluntariado de juventud maravilloso, tenemos un sector de juventud que sigue queriendo formarse, hay de todo, como en botica, ¿no? Como en adultos y como en jóvenes.
El otro día, escuchando a mi sobrino, decía, es que tengo unas ganas, tío, de empezar el colegio, de tener cosas que hacer, de tener mi tiempo ocupado, de seguir formándome y todas esas cosas, que después de 6 meses, para ellos ha tenido que ser muy duro, porque además no les hemos dado ni fiestas ni todas esas cosas, que imagínense o pónganse en su pellejo a los 18 años, lo que supone todo eso, ¿no? O 17, o 16, o 15, ¿eh?
Esos veranos de juventud que tú te esperas en julio, estás pensando cómo va a ser tu verano, ¿no? Y es el mejor verano de mi vida, y las fiestas, y este año se los hemos quitado todo de golpe.
Eso es, se nos ha quitado la vida tal y como la entendíamos, así de golpe a todos, pero a ellos yo creo que en esa explosión de alegría y tal, de que es la juventud.
El otro día veía un vídeo colgando la orla de jesuitas, que no pudieron colgarla, y me acordaba yo de mi orla en jesuitas, y digo, fíjate, un recuerdo tan bonito que yo creo que, por ejemplo, todos los que hemos pasado por jesuitas tenemos, ¿no? Del día de la orla, de cuando la cuelgas, lo han perdido, ellos lo han perdido, ese recuerdo, no lo han tenido.
Yo lo que he perdido de la orla ha sido el pelo, pero por lo demás, a veces me voy a verme con pelo. Es un recuerdo muy bonito. Ya por terminar, Erika, otra vez San Nicolás, foco de atención cultural y muchas cosas, de visitas teatralizadas, y nuevamente un éxito. Tenemos muchas ganas de conocer nuestra propia historia, ¿no?
Sí, yo creo que la verdad que ha sido un acierto en las visitas teatralizadas en San Nicolás. En esta ocasión hemos querido hacer un cambio de personajes. Y un cambio de ubicación, y la verdad es que la gente ha tenido muy buena acogida. Que te reciba Magdalena de Guaras y Sancho VII el Fuerte y te explique la historia de Tudela, desde luego es un lujo. Y terminar en un lugar como fue el patio de Rúa, iluminado para la ocasión, con tomándote un vino y un pincho con Sancho VII el Fuerte, eso poco Tudela no se lo pueden decir, ¿eh?
Efectivamente, Tomás, la verdad que lo pusisteis muy bonito y lo supisteis hacer, la verdad que muy bien. Y la verdad que no hay que, aquí lo anuncias por la radio y a los 5 minutos llamas y ya no hay entradas, ¿eh?
Sí, la verdad es que encima ya de por sí, a ver, el formato es de pocas entradas y ahora con el tema COVID. Quisimos cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad y se puso un 50% de aforo. Entonces, claro, solo son 10 personas por turno y la verdad que en el primer día volaron las entradas. Bueno, pues me deja caer que la ciudadanía de Tudela quiere que lo repitamos, ¿no?
Efectivamente, o si no, hay que copiar, por ejemplo, en Fitero las visitas teatralizadas las hacen todo el año, ¿eh?
Sí, sí.
Con lo cual podría ser un aliciente más, no solo para los de aquí, sino para los que vienen de fuera, ¿eh?
Sí, la verdad es que es colgar las fotos y enseguida todo el mundo, yo me quedé sin ir, ¿cuándo vais a volver a sacar? Por favor, por favor.
Pues, por favor, repetir y seguir haciendo cosas, porque la verdad es que la gente estamos demandando cosas que hacer, cultura y poder salir de casa y meternos en otros ambientes y olvidarnos de tanto telediario.
Yo, la verdad, que lo comentamos durante la cata, que la gente necesitaba ese momento, ¿no? O sea, ese momento de coger aire, de sumergirse en una actividad de ocio y olvidarse un poco de la pandemia, porque es verdad que si no vamos a acabar todos
mal de la cabeza, efectivamente. Sí, van a dejar de trabajar en este caso en urgencias, pero van a empezar a trabajar psicólogos y psiquiatras, que da gusto. Erika Navarro, muchísimas gracias por atendernos un día más aquí en los micrófonos de COPE Rivera y enhorabuena por todo lo conseguido, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Javier.
Gracias, un abrazo.